Como cada lunes tenemos el placer de dialogar con Pablo Martínez, catequista, conferencista, escritor, músico y compositor, amigo de esta casa. Pablo, buen día, buen lunes, ¿cómo andamos?
Buen día, buen lunes a todos los que están escuchando. Para mí, contento porque puedo compartir una vez más con ustedes este anuncio.
Está buenísimo. Sobre la base de tus temas musicales, ¿ya cuántos discos tenés grabados, Pablo?
Y vamos, son 7 y vamos por el octavo, que si Dios quiere va a ser 10 años, que es un disco para niños. Así que,
qué bueno. Contanos un poco de eso. ¿Disco para niños? ¿Es la primera vez?
Es la primera vez, sí, sí. Vos sabés que es un proyecto que hace 10 años que estaba en pausa, porque la otra vez veíamos cuando habíamos compuesto las canciones, hablaba con Lucas que me está ayudando y sí. Son del 2007. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Poder hacer un disco de alabanzas con música moderna para chicos y en eso estamos tratando.
Qué bueno, ya vamos a tener la primicia seguramente a través de la radio. Pero claro, nos vamos sí. A otro de tus discos, que es En Sus Manos, y dentro de este disco está la canción Voy por tu rostro, ¿no?
Eso,
hacia allí vamos.
Bueno, la idea es, cuando la escuchamos, ¿no? Descubrir lo que subyace ahí en el mar, en lo profundo, ¿no? Y esa búsqueda, ese deseo, ese anhelo que todos tenemos por Dios, consciente o inconsciente. La canción, como se escucha, dice: voy por tu rostro sediento, voy por tu mirada, busco encontrarte. Y utiliza una imagen que la encontramos en la Biblia, ¿no? Como ese ciervo que va tras las corrientes del agua, ¿no? Sueño de noche, de día, ver a tu llegada, como aquella parábola de lámparas, y contemplar tu belleza anhelada, ¿no? Acá está nuestra lámpara, trato de que esté encendida. En el fondo la canción es un anhelo y un deseo por encontrarse con Dios. Así que yo les propongo partir de esta palabra, ¿no? Esta palabra clave de buscar. Quisiera comenzar con una situación. A lo mejor te habrá pasado, ¿no? Dos personas se encuentran ahí en la calle o en algún lugar y una con cara de alegría, con cara de asombro, le dice: te estaba buscando, te estaba buscando. Son cosas que suelen pasar en lo cotidiano, ¿no? Y buscamos porque estamos vivos. Eso está bueno, ¿no? Buscamos porque estamos vivos. No nos quedamos quietos. Se busca una pareja, se busca trabajo, se busca placer, se busca amistades, se busca un horizonte de vida. Hay tantas búsquedas que tenemos los seres humanos en lo cotidiano, en las cosas de todos los días. Solo quien se siente muerto en vida deja de buscar. Estamos en permanente búsqueda de algo, de alguien que nos haga salir de este estado en el que estamos, encerrados de nosotros mismos, porque en lo profundo del corazón, ¿no? Sentimos que no tenemos esa respuesta a todo, que no somos el centro, que hay algo más. Hay una sed que nos hace buscar en el fondo a ese gran otro que llamamos Dios. A veces no lo buscamos a Dios y, bueno, empezamos a reemplazar sus búsquedas por otras, ¿no? Aparecen propuestas que son ilusorias, que en el fondo no hacen otra cosa que provocarnos más sed y mayor insatisfacción. Ahora bien, en esto de buscar al Señor, nos topamos con una verdad, pero una crucial verdad, ¿no? Nuestra búsqueda se transforma en un encuentro con aquel que nos buscó primero. La canción dice: voy por tu rostro, te busco. Y en realidad, cuando nosotros encontramos a Dios, nos damos cuenta que Él nos buscó primero. Los buscadores pasan a ser buscados. Es muy loco esto, ¿no? Nuestra fe, por lo tanto, no se sustenta en un esfuerzo que yo tengo que hacer por encontrar a Dios, por ir a Dios. No tengo que ir a una montaña para encontrarlo a Dios. No tengo que hacer algo para encontrar, sino más bien tiene que ver con dejarme encontrar por Él. Dejarme abrazar por Él. Descubrir que este Dios me estaba buscando desde antes. Ser cristiano es asumir esta verdad profunda, ¿no? Y que es vital. El Señor me primerió. Y esta es la palabra que también quiero trabajar, que es usada por Francisco, ¿no? Por el Papa, dice, primerear. ¿Y qué quiere decir? Bueno, él, cuando la citan en su documento en Evangelii Gaudium, dice: sepan disculpar este neologismo. Y a continuación aclara lo que significa, ¿no? Yo te comparto ahora brevemente, querido amigo que estás escuchando, algunas ideas de lo que él dice que nos ayuda a descubrir este concepto de primerear, ¿no? Lo primero, cuando decimos que Dios nos primerea, quiere decir que Dios toma la iniciativa. A ver, yo puedo buscar una conquista deportiva, puedo buscar el éxito profesional en lo que hago, pero mi fe no se cimenta en esa búsqueda de mi parte, en ese esfuerzo que yo hago, en mi iniciativa, sino más bien en aquel que me primereó, en Dios. Porque el Señor se nos adelanta siempre. en esta carrera, el Señor siempre toma la delantera. Se va a adelantar siempre, porque es así el amor de Dios. A Dios le gusta anticiparnos, porque el amor, insisto, es así, ¿no? No le va a la especulación, bueno, si él viene, yo voy. No, él sale al encuentro tuyo. No sabe de esas esperas que son calculadas, ¿no? Estimaciones, ¿no? Es decir, no están dando con la calculadora el momento de amar Dios. Dios sale, Dios es intrépido, es audaz. Una sana, podríamos decir, desfachatez de su parte, ¿no? Que no le van los cálculos, toma la iniciativa sin miedo, porque Dios es atrevido, Dios es atrevido. Dios nos sale al encuentro, se nos adelanta, nos sorprende. Y en segundo lugar, primeriar, tiene que ver con que su amor es gratuito. Nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas, a agradar para tener un aprecio, ¿no? Entonces nos comportamos de esta manera, hacemos tal cosa para ser estimados. A veces vamos mendigando inconscientemente ese reconocimiento, ¿no? El afecto de los demás. Y en esa lógica de hacer para ser amado, también puede entrar nuestra fe. Pensamos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame, de pensar que tengo que hacer para que Dios me quiera, ¿no? Mi amigo, el amor de Dios es incondicional. No hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame, porque ya te ama, y te lo repito, no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de querer. Nada puede alejarte de su amor. Y esto no es una idea mía, ¿no? Lo encontramos en Jeremías, en el profeta, en el capítulo 31, versículo 3, dice, desde lejos el Señor se me apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y el apóstol Pablo nos dice en la carta de Romanos 8:38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús se manifestó. Por eso, amigos, a Dios no hay que irle con un certificado de buena conducta para decirle, mira, Señor, soy bueno, estoy apto para que me ames. Amame, tengo derecho que me ames. No, su amor es inmerecido. Querido amigo, que estás escuchando, ahí donde estés, haciendo lo que estás haciendo, está lindo, está lindo que hoy vuelvas a recuperar esta gran verdad, que Dios te ama porque quiere. Dios te ama porque, si me permite la expresión, la gana. Sí, no espera, obviamente que sí, espera de vos una recepción, espera que vos te dejes amar cada día más, pero en eso consiste la santidad, ¿no? Pero él te ama porque es amor, te ama porque lo decidió, porque sos su hijo, punto, ¿sí? Esto no quiere decir que yo viva con cualquiera, total Dios me ama, no, obviamente, simplemente reconocer quién es quién en esto de amar, quién es quién, nosotros respondemos a ese amor, ¿Por qué vivir como huérfanos? Si tenemos un papá que nos ama. El pecado es empecinarme en esa orfandad cuando mi sello más identificativo es mi filiación, cuando mi ADN está esta identidad. Retomo estas dos ideas entonces para arrancar en este anuncio de hoy, que Dios toma la iniciativa para amarte y te ama gratuitamente. Quiero, antes de dejarte la pregunta y seguir adentrándonos en esta reflexión para seguir compartiendo, hay un texto que me gusta del padre Martín Descalzo, que dice lo siguiente. San Juan escribe, quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Yo no temo a Dios, dice Martín. Y el motivo no es tanto que yo lo ame, como el que sé que Él me ama a mí. Y no siento necesidad de preguntarme por qué me ama mi padre o qué es lo que Él ama en mí. Me costaría mucho responder a estas preguntas. Sería totalmente incapaz de responder. Pero yo sé que Él me ama porque es amor. Y basta que yo acepte ser amado por Él para que me ame efectivamente. Basta con que yo realice el gesto de aceptar. Y eso es lo que te quiero proponer hoy, ¿no? Que en esta búsqueda aceptes a Dios, aceptes su amor. Padre mío, gracias porque me amas, dice el padre Martín. No seré yo el que grite que soy indigno. Porque efectivamente amarme a mí tal como soy es digno de tu amor esencialmente. Este pensamiento de que me amas porque te da la gana, me encanta, dice. Y así puedo liberarme de todos mis escrúpulos, de la falsa humildad que descorazona, de la tristeza espiritual y de todo miedo a la muerte. Y acá te comparto, querido amigo, la pregunta. ¿Cómo estás viviendo el amor que Dios tiene por vos? cómo estás viviendo. ¿Sos consciente de esa anticipación? ¿Sos consciente que el amor de Dios se anticipa y es gratuito? ¿Estás viviendo como huérfano o como hijo del Padre? Acá entonces te comparto la pregunta, ¿cómo estás viviendo ese amor que Dios tiene para vos, que Dios tiene por vos, para que mientras escuchemos una canción lo vayamos reflexionando y nos animemos a contestar?
Está buenísimo. Y vamos a escuchar la canción, ¿no? Voy por tu rostro, que no la hemos escuchado todavía y que a través de su letra nos va a decir mucho de lo que ya nos has explicado. Pablo, ya venimos.
Sediento, voy por tu mirada, busco encontrarte como ese ciervo busca el agua. Sueño de noche y de día ver a tu llegada y contemplar tu belleza anhelada. Mira mi lámpara, trato de que esté encendida. Noche tras noche ya arde, espera tu venida. Tú que conoces mi alma, que por ti suspira, quiere beber de tu fuente de vida. Como un niño levanta los brazos, llamando a su mamá. A los míos se le está encendida, noche tras noche ya arde, espera tu venida. Tú que conoces mi alma, que por ti suspira, quiere beber de tu fuente de vida. Como un niño levanta los brazos.
Seguimos dialogando con Pablo Martínez, catequista, conferencista, escritor, músico y compositor. Claro, ahora toma forma muchas cosas de las cuales nos has hablado a partir de la escucha de este tema, ¿no? Donde nos habla de cómo Dios nos primerea y nosotros cómo tenemos que estar, con qué actitud, ¿no? Con estas lámparas encendidas, Pablo. Hacia allí también nos invita esta cuaresma.
Y esa es la invitación, ¿no? A dejarnos amar por Dios. No tanto en el esfuerzo de lo que tenemos que hacer, sino más bien, como decíamos antes, ¿no? En abrirnos a la gracia de Dios y dejarnos transformar por Él, ¿no? La Biblia está plagada de estas escenas, de estas situaciones. Mientras escuchábamos la canción y mientras vamos reflexionando esto, a mí se me ocurría la situación de Natanael, ¿no? Él recibe un anuncio que le cautiva por parte de Felipe, ¿no? Una propuesta de ir y ver. Felipe le dice a Natanael, ven y verás. Una persona que seguramente conocía de las enseñanzas, opta por ponerse en camino e ir a buscar a ese Jesús de Nazaret, ¿no? Ese tal Jesús del que le hablaron. Pero resulta que Natanael, el buscador, se topó con lo que decíamos hace un ratito nomás. Natanael había sido buscado mucho antes por Dios. El buscador pasó a ser buscado. Jesús le tomó la iniciativa y le dice, mirá, Natanael, antes que Felipe te llamara, yo te vi. También estaba un tal Zaqueo, ¿no? Recaudador de impuestos, peticito, y no muy bien visto por la sociedad. Resulta que estaba en búsqueda, subió un árbol, pero el Señor tomó la iniciativa y le dice, mirá, voy a tu casa. No espero que lo invites, voy a tu casa. También estaba Saulo, que entre persecución y persecución se topó con él. Con ese camino de la verdad, ¿no? En el camino con la verdad, que le dio una nueva visión. Dios es amor, el amor lo está buscando. Bueno, y la lista de historias en la Biblia, como te decía recién, es larga, podemos estar toda la mañana. Ahora, contame, ¿cómo fue tu historia? ¿Cuándo el Señor se te anticipó? ¿Te acordás de ese momento? Esto no es para vivir de una añoranza, ¿no? Sino también para tener memoria de nuestra fe. El mismo Papa Francisco siempre nos invita, ¿no? Recuperar la memoria de nuestra fe, porque son esas experiencias fundantes que nos van haciendo moldear, sustentar nuestra vida de creyentes. ¿Tuviste que completar algún formulario de antecedentes para ser aceptado por el Señor? ¿Le tuviste que presentar algún currículum? ¿Presentaste un certificado de que sos perfecto para que el Señor te ame? Yo creo que no, estoy seguro de que no. Porque si alguien le crea duda, permítame recordarle la frase tajante de Juan, en la carta de la primera de Juan 4:10, dice, el amor, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por eso, Natanael, Zaqueo, Saulo, Pablo, y vos y yo, hemos sido primereados por el Señor. Al Señor le encanta seducir, su arte de amar evidentemente nos atrae. La historia de un cristiano es una historia de seducción, de fascinación. El Papa Francisco dice hermosamente que cada uno de nosotros es una historia de amor, una carta de amor que Dios escribe en la tierra. Y este es el gran anuncio para hoy, querido amigo. No tanto la búsqueda por la búsqueda, sino el hecho de toparnos con este encuentro, ¿no? Con este Dios que en esta búsqueda que hacemos, nos descubrimos buscados por Él, amados por Él. Tenemos que gritar a los cuatro vientos que Dios nos ama, nos amó primero, que Dios es amor. ¿Sí? Y que tenemos que terminar con esta lógica también del mercado para nuestra fe, porque así como el mundo está regido por las leyes del mercado, a veces también en nuestra vida de fe hay este mercado, ¿no? Vivimos en este mercadito, porque Dios está primero, Él está siempre primero, Dios nos primerea. Dios es un poco como la flor del almendro, ¿no? Ese árbol tan particular que es la primera en aparecer. Así lo leemos en los profetas del Antiguo Testamento cuando lo usan como ejemplo, ¿no? A Dios se lo encuentra caminando, a Dios se lo encuentra en el camino. Si algo puedo hacer yo en este intento de caminar, de conversión, de santidad, ¿no? Será por respuesta, no por iniciativa. Haberme amado por el Señor no significa dejarme estar, ¿no? Total, bueno, Dios me ama así como hoy, como decíamos antes, ¿no? Su amor, cuando uno lo acoge, lo recibe, nos va moldeando, nos va transfigurando. Se va produciendo en nosotros una palabra tan hermosa, que tiene que ver también con la Pascua, que es la metamorfosis. Nos vamos dejando transformar. Su amor nos transfigura. Quien prueba su amor no queda igual. Se me ocurre algunos otros ejemplos que son cotidianos, ¿no? Como por ejemplo la parábola de la oveja perdida. Este pastor no tiene reparos. Este pastor está, para algunos, con los criterios del mercado de hoy, actual, dice, está totalmente equivocado. Mirá, si tiene 99, ¿para qué las va a dejar ir a buscar una? No tiene sentido. Mejor la tomamos como perdida, ¿para qué vamos a gastar más tiempo y arriesgar de perder otras, no? Pero anda a decirle a este señor que se olvide de la oveja. Anda a pedirle a Dios que se olvide de vos, amigo. No, no te sientas olvidada, olvidado de Dios. Imagínate por un momento más, esa escena. ¿Dónde habrá estado esa oveja, no? ¿Por dónde habrá caído? ¿En qué lugares habrá terminado? Se le debe haber venido la noche. Quizás habrá tenido alguna nostalgia por el redil, pero lo cierto es que estaba perdida, ya no sabía cómo volver. Y de pronto, los pasos, ¿no? Los pasos de esa persona que está empecinada en encontrarla. Quizás habrá, esta oveja habrá empezado a escuchar la voz de ese pastor que iba caminando y le iba llamando, ¿no? Este ruido del bastón abriendo camino entre las montañas. Señores, hay alguien que está buscando. No hay nadie que lo pare. Y llegó el pastor, se acercó, no me dio ninguna palabra de reproche, no se escuchó decir, ¿qué hiciste? Sabemos que este pastor se acerca, que pone un brazo sobre ella y el otro para no dejarla ahí tirada, ni tampoco para atarla. La abraza, dice el relato, la cargó en sus hombros. Ah, esa oveja se había olvidado de quién era, ¿no? Y para que no se lo olvide, le hizo sentir el calor de su cuerpo el pastor. Le hizo decir, acá está lo tuyo, ¿no? Le hizo sentir el latido del pecho. ¿Se habrá ensuciado el pastor? Bueno, probablemente sí, ¿no? Pero no tuvo miedo a ensuciarse. La oveja no volvió, fue traída. Hay una diferencia. La oveja volvió, y si volvió fue porque la trajeron. ¿Sí? Fue atraída por el pastor. Déjame recordarte, amigo, amiga, el maestro cuenta esta historia, porque había unos fariseos, unos maestros de la ley, que estaban sacándole mano a Jesús. Como si fuera poco, llega la frutillita del postre, ¿no? Otra parábola más, inmediata esta, que es más clarita aún, que es la parábola del papá y el hijo. Son algunas consideraciones que te voy a decir, ¿no? Nada más. El padre primerea al hijo que vuelve, no le reprocha, hace fiesta, lo anticipa en el camino y hasta con razonamientos lo anticipa, ¿no? Quiero detenerme en el hijo mayor. ¿Se acuerdan que hace un rato había dicho que el amor de Dios era gratuito, no? Al hijo mayor se le olvidó esa gratuidad. Enseguida le planteó reproches al padre, cara dura bárbaro, ¿no? Él estaba viviendo en la casa también iluso, se creía tener derecho, ¿no? Derecho a ese suelo. Dos cosas para terminar esta parte y seguir escuchando una canción. Primero, si me creo con derecho a ser amado por Dios, estamos necesitando un poquito de humildad, ¿eh? Segundo, en la iglesia no acude la gente perfecta. No somos un museo de gente buena, espléndida, maravillosa. No somos una feria de exposición de lo mejorcito, ¿viste?, que hay en el mundo. Al contrario, somos, como se dice, un sanatorio de enfermos. Somos como esa tienda de campaña. Somos el pueblo que se deja primerear en el amor. Somos el pueblo de los pecadores perdonados, en constante perdón, de manera gratuita e inmerecida por parte de Dios, ¿no? Somos el pueblo que intenta convertirse cada día, volviendo la mirada hacia aquel que nos ama. Si les parece, escuchamos una canción y seguimos con la pregunta que habíamos planteado anteriormente, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el amor que Dios tiene por vos? ¿Sos consciente de ese amor que te anticipa y que es gratuito? Si les parece, escuchamos un tema y lo seguimos profundizando.
Bienvenidos a la mañana de Radio María. Hoy puede ser.
Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Júzgame.
Continuamos con Pablo. Recuerden que ustedes se pueden comunicar, como lo están haciendo en este ratito que nos queda, al 0351-4200-700, 3518-171-593. Trabajamos sobre la canción de Pablo, Voy por tu rostro, y estamos invitados a esto, dejarnos primerear por Dios. Pablo, adelante con esta última parte.
Hay una canción del padre Eduardo Meana que a mí me gusta mucho, es muy famosa, ¿no? Que hay una parte, la canción se llama Eso que soy, eso te doy, ¿no? Hay una parte que yo insisto a veces de citarla en los anuncios porque me encanta. Dice, a veces me pregunto por qué yo, solo me respondés porque quiero. fascinante esa frase, hermosísima. A veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No, no había alguien mejor, no había otro, ¿no? Y Dios que nos responde, porque quiero, porque te amo, porque te elegí, porque como decía el padre recién, Martín Descalzo, en la primera parte del anuncio, porque me da la gana, ¿sí? Porque me da la gana. Sí, ama porque quiere, porque se le da la gana. Y esta historia de amor, como decíamos antes, un camino de responder a ese amor. ¿Y qué es la cuaresma? Y la cuaresma es eso, el camino del cual queremos día tras día abrirnos más a la acción amorosa y transformadora de Dios. Porque si no, a veces pensamos que la cuaresma es nada más lo que yo hago. Y miren, yo podría vivir en permanente estado de cuaresma, podría vivir en permanente estado de cuaresma, pero sin embargo, no puedo por mis propias fuerzas transformarme. En cambio, la cuaresma es la posibilidad que en este tiempo litúrgico la Iglesia me ofrece para que yo haga experiencia de este Dios que me ama y así dejarme transformar. Un discípulo es un buscador, buscado decíamos antes, un fascinado, un seducido. Y por eso es un misionero, un testigo, un apasionado por anunciar el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos fiebre para medir nuestra temperatura corporal, ¿qué hacemos? Nos ponemos un termómetro. ¿Cómo podemos medir nuestra pasión, nuestro ardor, nuestro calor misionero? Bueno, si anunciamos el amor de Dios, ¿no? Cuando nuestro anuncio tiene por corazón del mensaje este amor, esa misericordia de Dios, que nos da sentido a las demás verdades, ahí va la cosa, ¿no? Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina, son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes para expresar directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor al místico de Dios. En este anuncio fundamental, en este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios. Por eso, amigo, vivamos con una cara de cuaresma que sea resplandeciente del amor de Dios, ¿no? Que tu cara, que tus gestos, que tus palabras sean reflejo de ese amor incondicional y gratuito de Dios. Anímate a ser como Dios, intrépidos, audaces, ¿sí? Culmino con una historia. Una historia que me la contó un sacerdote amigo y que, bueno, fue una anécdota de él. Él es de ir a misionar mucho al norte de Argentina. Y en una circunstancia, viajando, se acerca para cruzar un río con el auto, ¿no? Esperando la balsa, la barcaza que lo traslada, ¿no? Como lo venía haciendo hace tiempo, una vez que le había pasado por ahí, le había utilizado. Entonces, esperó una hora, dos horas, no venía ninguna barcaza, no venía nada. Y justo se acerca un parroquiano ahí, una persona del lugar, y me dice, mire, oiga, dice, hace mucho que la última barcaza. A lo que el señor le contesta, y dice, hace como 10 años, padre. Llegó un poquito tarde el padre, ¿no? A veces nosotros también llegamos tarde con nuestro anuncio. Casi siempre previsamos otras cosas, ¿no? A veces terminamos nosotros discutiendo con la persona que a lo mejor nos cuestiona la fe en vez de aprovechar ese tiempo para testimoniar el amor de Dios, porque es lo que verdaderamente transforma. No son la claridad de nuestras palabras, la elocuencia de nuestros discursos, sino es la acción de Dios, el amor de Dios. Casi siempre nosotros estamos siendo desafiados por el mundo y está bueno que empecemos nosotros a desafiar al mundo, ¿eh? ¿Cuándo vamos a salir de ese letargo, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de ese lugar, de esa comodidad en la que muchas veces estamos? Que vos sepas, te sepas amado por Dios es buenísimo, pero esta noticia no se puede callar. Esta noticia no se puede ocultar. Por eso la cuaresma es una invitación a salir de nosotros mismos, ¿eh? Y justamente si leemos el Evangelio de hoy, para ir terminando, relacionándolo con el pan de la palabra de este día, ese amor está manifestado en las acciones concretas. Porque en todo lo que le hacemos a los demás, le lo hacemos a Jesús. La invitación es primerear. También primerear en las obras de la misericordia, ¿eh? Primerear, no esperar. Sacarnos todos esos preconceptos que tenemos cuando pensamos decir, bueno, pero mirá el otro, si le doy esto, si comparto esto, si lo ayudo con esto. No. Esa no es la lógica del amor de Dios. Imagínate si Dios pensaría así, ninguno de nosotros tendríamos una mínima gota de su amor. Sin embargo, el amor de Dios es generoso y hacia eso vamos. Alguno podrá escucharse y decir, bueno, pero Dios ama así. Sí, amigo, pero también nosotros tenemos que amar como Él amó. Esa es la propuesta. Si Dios quiere, en este tiempo, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, puede ser la posibilidad para que nosotros nos dejemos transformar. Primero, como decía la pregunta, recuperar nuestra identidad de amado, recuperar nuestra memoria, porque eso también nos ayuda a comprender que tenemos nuestra historia y que los demás, a los cuales siempre le vemos los errores, también tienen sus historias, pero historias que son perdonadas y redimidas por el Señor. Por eso la invitación del anuncio de hoy, queridos amigos, comenzar esta semana nueva de Cuaresma, este tiempo, reconociéndonos amados, aceptando su amor y dejándonos transformar para que también nosotros seamos como el Maestro, capaces de amar hasta el extremo. Esa es la invitación para la propuesta del anuncio de hoy.
Gracias por esta invitación maravillosa. Nos encontramos, Pablo, si Dios quiere, la próxima semana, última entrega de este ciclo de verano.
Bueno, va a ser un motivo más para agradecer todo este camino recorrido, ¿eh? Y con la propuesta de quedar unidos en oración durante todo el año.
Un abrazo fraterno.
Hasta la próxima.